Perfecto. Súbete a tu próximo B40 con cuotas de 139.900 pesos con financiamiento Forum. Imperdible. Volvo Innovation Made by Sweden. 8:40 a.m. Óscar Landaretti, estás de regreso.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te habías hecho? Bienvenido.
Bueno, uno... Soy un viajero, un vagabundo.
Un romántico viajero.
No tengo puerto, no exactamente. No tengo puerto, no tengo patria.
El romántico viajero no me gustó tanto.
Oye, Landaretti es youtuber. De hecho, hubo posibilidades de ponerlo en el tema que hablábamos el otro día, que es el YouTube Rewind del año. Pero no estaba viajando, así que no alcanzaron a contactarlo para el video resumen de...
Sí, estuvo a punto. Me resistí. Porque yo no me presto para ese tipo de cosas.
Yo te diría.
Estoy súper contento con el canal, porque es una apuesta por hacer como una reflexión en formato largo, un poquito más intelectual, digamos, si tú quieres, de los temas públicos. Yo creo que ha habido harto flujo, son como 1500 visitas, no sé.
¿Cuál va a ser el régimen que vas a tener? O en la medida que la coyuntura lo...
Mi idea es como no ponerme... Justamente, esa es la gracia. Como
la libertad. Todo.
La libertad de que puedo hablar en determinado momento de ciertas cosas, se puede hacer en un formato, uno puede entrevistar a alguien. Mira, esto pasó porque empecé a ensayar tecnologías para los cursos de la... En la facultad, en la Chile, digamos, para usar YouTube un poquito para el tema de enseñanza. Y entonces bajé algunos software para aprender a hacer videos fácil, ¿no? Videos para los estudiantes. Y sabéis que descubrí que realmente es para tonto, ¿eh? O sea, la tecnología ahora es que tú así estornudas y sacas un video. Es realmente fácil, es muy, muy fácil. Entonces ahí me dije, oye, ¿por qué no hacer una columna? ¿Te fijas? O sea, es como realmente muy fácil.
Me puse a ver los comentarios, mucho alumno patero, ¿ah?
Mucho alumno patero.
Vas a creer que los videos son buenos. Ese es el problema. Porque los alumnos
no, dicen, buena, profe.
Profe, es como estar de vuelta en la facultad, me dicen. No sé si eso es bueno o malo.
Exacto.
Oye, pero mientras haya... Mira, aquí como 400 personas se mandan un video de 30 minutos, completo. Yo estoy súper agradecido de eso y encuentro que eso vale la pena. Me parece que vale la pena eso.
Dedito para arriba, qué bueno.
Sí.
Ya. Pero no es de eso de lo que íbamos a hablar...
No.
Estábamos hablando con Juan Pablo, bueno, y tanta gente conversando también de la súper difícil negociación que le ha tocado a los puertos, y pensábamos que en el tema de Codelco ustedes tuvieron procesos complicados, harto achique en la empresa, harta desvinculación, pero también son situaciones laborales tan distintas, ¿verdad? Donde tú al final negocias con sindicatos que son poderosos en la empresa versus aquí en los portuarios, donde estás con gente que está por fuera de la institución.
Sí, no, claramente son distintas, pero hay varias cosas que se pueden decir. Yo creo que, mira, lo de los puertos se puede mirar desde el punto de vista laboral, o sea, estrictamente lo que está pasando, o desde el punto de vista de la situación general de los puertos, que yo creo que está relacionado. O sea, la política de puertos en Chile tiene algo que ver con lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, por el lado laboral, yo diría que, bueno, lo primero que yo recomendaría a todos es, uno tiene que ser muy escéptico, por experiencia lo digo, respecto a las declaraciones públicas que dan las partes en pugna, ¿ya? Porque todo el mundo trata de echar agüita para su molino, digamos, yo lo que veo son partes bien intransigentes, por los dos lados, y veo al gobierno intentando hacer algo, como que no le resulta mucho, pero porque parece que no se quieren dejar ayudar mucho, Esa es la verdad, eso es lo que yo veo. Pero de nuevo, uno lo ve desde lejos y uno no sabe los detalles, ¿ya? Y entonces, primero, resistamos todo este como instinto que tenemos como de que, si uno es de un lado, entonces como que solidariza con uno, y si es del otro, entonces, ya. Porque cuando uno se mete dentro de las negociaciones colectivas, siempre descubre que todo es medio claroscuro, Entonces, ojo con eso, esa es mi primera recomendación, ¿ya? Aquí, los que uno cree que son buenos pueden ser malos, al revés, ¿ya? Por lado y lado. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que efectivamente hay un tema que está ocurriendo con los puertos, que además me tocó estudiarlo justamente por el caso de los puertos del norte, de la minería, y es que están cambiando bastante algunos aspectos que son clave para esta modalidad de contratación. Por ejemplo, una de las cosas que está pasando con los puertos es que está aumentando la volatilidad de los flujos hacia los puertos por varias razones. Uno, porque bueno, hay fenómenos que no hemos sabido determinar si son cambio climático o no, pero que hacen que los puertos se cierran mucho, y entonces hay que, de repente los puertos están cerrados, de repente se abren y hay que mover una cantidad enorme de carga. No es claro cuánto de eso es porque efectivamente cambió el clima o porque en realidad la Armada se está poniendo un poquito más dura en términos de cuando cierra los puertos por condiciones climáticas.
Las marejadas.
Exacto, entonces hay que mover cosas por un puerto para el otro. Esto genera una enorme cantidad de volatilidad. Lo segundo que está pasando en el tema de los puertos es de que en los puertos se está replicando un problema que ha ocurrido en todo el área de infraestructura en Chile, y es que desde hace bastante tiempo que Chile se pegó una bajada en su inversión en infraestructura. Esto de los años de oro, que fueron básicamente la época como de Lagos, por así decirlo, ¿no? Por allá, Frei Lagos, por ahí, que, en que Chile invertía como 3% del PIB en infraestructura en general. Hoy invertimos 1%, y eso también está reflejado en puertos, y Chile tiene un atraso en tema de puertos, tanto en términos de capacidad como en tecnología. Si uno se mete así de nuevo a YouTube y cuestión y a Nat Geo y ve cómo son los puertos más modernos del mundo, que son básicamente robots gigantescos, con gente altísimamente calificada, nosotros no estamos, pero no es que no estemos en el vecindario de eso, no estamos en la misma línea de metro, digamos, de ese mundo, ¿te fijas? Y antes Chile no era así, pues. O sea, cuando Chile hizo la famosa esta carretera, la costanera, era como súper avanzado, digamos, en Boston no habían logrado hacer el Big Dig, ¿te acordás?
Sí,
entonces
claro.
Éramos como de punta en infraestructura, ahora ya no somos de punta, y particularmente en puerto. Y para un país exportador, un país que es una costa, no estar en la frontera en puerto es grave. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el tema, laboral? Bueno, para que las partes, cuando hay partes intransigentes y jodidas, ya sean empresarios o sean sindicatos, oye, la mejor cura para todo esto, ¿sabes cómo se llama? Una palabra magia que nos encanta a los economistas, a veces la fetichizamos mucho. Se llama competencia. Sí, porque cuando hay competencia, todo el mundo dice, espérate un poquito, vamos a negociar, pero si nos vamos, ¿no? Si nos vamos, como decíamos antes, al porqui, si nos vamos al, si extremamos las posiciones, chuta, esta carga se va a terminar yendo para otro lado, ¿te fijas? Eso es lo que va a terminar ocurriendo. Entonces, eso le coloca el límite a cuál.
Y hay un puerto de 80 kilómetros.
Exacto.
Y es más grande.
Bueno, pero, pero el punto es que eso le coloca límites a los empresarios cuando se ponen tosudos. Y están defendiendo rentas que no debieran, y también a los trabajadores cuando están extremando algo o cuando la cuestión ya es más política que laboral, digamos, ¿ya? Yo no estoy diciendo que ninguna de las dos cosas estén pasando en este caso, pero, y es imposible saberlo desde esta perspectiva, desde aquí, digamos, pero la mejor cura para eso es competencia. Y el problema es que como no tenemos un sistema portuario con holguras en Chile, porque no es así, no tenemos holguras, en la práctica no hay competencia, puede que haya puertos cerca.
Capacidad.
En el fondo que uno pueda mover toda la carga de Valparaíso de un año para otro puerto, eso no se puede, ¿ya? Eso no es así. Entonces, como diríamos los economistas de nuevo, mis colegas, contestable. No es contestable Valparaíso. No es que, mira, Valparaíso no está funcionando, me llevo toda mi carga. No, eso por un ratito puede ser, algunos cuantos buques. Pero así como realmente que tenga un costo para el dueño de ese puerto, eso es muy complicado. Entonces, yo creo que parte de lo que está pasando en el tema de puerto, algo de esto ha pasado acá, en el norte han pasado conflictos con el tema del puerto, en el tema de Antofagasta, súper complicado, tiene que ver con una subinversión en infraestructura. Que hace que estamos atrás en temas de capacidad de puerto.
Oscar, a ti te tocó, o a Codelco en tu época, le tocó negociar con contratistas, que no es lo mismo tampoco, porque tampoco son eventuales, los contratistas tienen contratos de manera permanente, pero son externos a la compañía, hubo mucha presión en un minuto, y también hubo paros ilegales, ¿no? Muchas de estas paralizaciones no están regladas ni están dentro del marco de negociación. ¿Cómo se apunta a eso, más allá de esa competencia? Porque son verdaderas bombas racimo, sí, que tú sabes cómo parten, y ya llevamos en esto más de un mes y con posibilidades de que esto sea grande.
Sí, aquí no hay. El problema con este tipo de cosas es que no hay blanco y negro. Porque si uno mira la historia, por ejemplo, en la minería con los movimientos contratistas, tiene que reconocer que cuando partieron, en la época en que partió Cristian Cuevas por allá, por esa época, era verdad, a mi juicio era verdad, que las condiciones de los contratistas eran intolerables dado la minería, digamos, las condiciones en términos de la vestimenta, de la seguridad, de los salarios, de cómo los trataban. Era real que había
porque
un problema.
Porque hacían lo mismo que muchos trabajadores formales.
Entonces no tenía presentación, no tenía justificación. El problema, a mí me tocó lidiar con otra cosa, me tocó lidiar con un movimiento que había partido ahí, que había madurado y que estaba en otra fase y que estaba haciendo cosas que no eran correctas, ¿ah? Que era básicamente usar la legitimidad política que tenían, digamos, para extraer rentas, y muchas de esas rentas no llegaban a los trabajadores, por si acaso, ¿eh? Era que había como una especie como de activistas ahí que eran como profesionales de esto. Entonces, de nuevo, lo mismo que dije al principio, estas cosas desde lejos, uno puede caer como en el error este como que comete la izquierda con la chaqueta amarilla, así como que, si alguien tiene una molotov, entonces estoy de acuerdo con él. O sea, ese es como, o si hay un empresario defendiéndose de un sindicato, entonces tiene razón. Eso en los temas laborales no funciona. Como dicen, el diablo está en los detalles, cada situación es diferente, a veces lo que parece que está bien en realidad termina siendo mal, la gente abusa del poder. Hay que tener cuidado con eso.
¿Y ahí qué rol juega el asesor externo, tan demonizado en todo tipo de procesos laborales por los empresarios?
De nuevo, hay asesores, hay gente que se dedica a la asesoría laboral, que hace una labor muy importante. Un sindicato, especialmente un sindicato pequeño, nunca va a tener una capacidad para tener su propia opinión técnica sobre los temas legales, incluso sobre la contabilidad de una empresa, para saber hasta dónde puede negociar. Así que tiene que haber asesores externos, y yo conozco personalmente, tanto del área de la contabilidad como del área laboral, gente que hace eso, es gente súper honesta y de buena fe y lo hace bien, que por supuesto, igual que yo, le tiene estima y cariño al movimiento sindical y trata de ayudar. Y también existen, como tú sabes bien, gente que en el fondo más bien abusa de eso, ¿no? O sea, convierte eso en otra cosa, ¿ya? Entonces, de nuevo, no, yo diría que no es posible tener una opinión como genérica, ¿te fijas? Yo creo que van caso por caso. Ahora, yo veo un conflicto que es súper difícil de manejar para el gobierno, digamos, y tiene que hacer lo mejor posible, ¿ah? Tienen que administrar esto para que vaya bajando y se llegue a una solución, porque para mí es evidente que las partes no tienen ganas de que termine, digamos, eso como cosa de cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de eso. Entonces, tienen que administrar esta situación, ¿ya? También es complicado una situación que se produce en algunos casos laborales. Esto es algunos, porque no es cierto para todas las empresas. Cuando hay, a veces las empresas perciben, ¿no es cierto?, que a pesar de que no hay una propiedad pública realmente en su empresa, sí hay un interés público, ¿ya? Y a veces el conflicto sindical puede no ser totalmente disfuncional el interés del empresario. Déjame representarlo de la siguiente manera, para decir una caricatura. Dice, oye, bueno, tengo un paro, ministro. Y el ministro le dice, oye, voy a negociar, pues entregales algo, ¿no? Y entonces le dice, no, porque tengo un paro, no sé qué, porque si no quiebro yo. Entonces el ministro le dice, ah, ya, mira, no te preocupes, en la próxima licitación te damos no sé cuánto. Pero págale el bono. ¿Me entienden o no? Entonces, ojo con eso. Aquí hay varias gente jugando distinto tipo de ajedrez, ¿ya? Y no seamos inocentes.
Indexados, además.
No seamos inocentes, ¿ya? Ni seamos cándidos en esto, ¿ok? ¿Ya? Entonces, yo veo mucha gente dando opiniones muy fáciles y simplistas y mecánicas frente a un conflicto, y yo diría que hay que tener harto ojo, porque si uno no sabe los detalles internos, puede terminar cometiendo el error tipo chaqueta amarilla. Eso es lo que pienso yo sobre eso.
Interesante. Siempre hay más cosas de las que uno se imagina. Y además siempre está la mesa chica. Lo que pasa es que yo no sé si aquí hay mesa chica también. No queda muy claro quién está negociando.
En conflictos como este, usualmente hay varias mesas paralelas andando. Y no necesariamente todas las mesas saben que existen todas. Sí, pues si la política es un juego de adultos. Sí.
Es verdad. Ya. Ojalá, Andarreche, un millón de gracias. Qué bueno tenerte de vuelta.
Muchas gracias a
usted. No te pierdas.
Gracias, don Oscar.
Ya, no te pierdas. Nos vamos a portar bien con información privilegiada.
No te puedo creer.
Solo porque tú estás aquí.